Radio Universidad de Chile presenta Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Prof. Ética, un programa patrocinado por Mora Pavich Odontología.
Buenas tardes, sábado 24 de abril del 2021. Sean todas y todos muy bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa número 25 de Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Prof. Ética es un programa presentado por Mora Pavich Odontología. Todo lo bueno comienza con una sonrisa. Les habla Mónica Vargas, presidenta de la Federación de Colegios Profesionales. Y bueno, finalmente el 24 de abril, un día como hoy, del año 1844, España reconoce oficialmente la total independencia de Chile, con la celebración del Tratado de Paz y Amistad entre España y la República Chilena. Así que podemos hablar en plena libertad, somos una república, en teoría. Esta semana ha sido súper compleja en realidad, como todas las semanas en el último tiempo, la verdad es que desde el año 2019, ya ni siquiera el año pasado, el año antepasado, Chile ha vivido semanas muy complejas y siempre pasa algo, siempre algo nos despierta, uno ya teme leer la noticia de la mañana. Y bueno, las posturas encontradas entre el Ejecutivo y el Legislativo han sido el tema de la semana. El Ejecutivo presenta al Tribunal Constitucional o al menos plantea, ¿cierto?, la presentación al Tribunal Constitucional de este tercer retiro y la Cámara y el Senado, ¿cierto?, muchos están muy de acuerdo en que este tercer retiro debe ser. Y hay muchas posiciones al respecto, digamos, y aquí hay pros y contras efectivamente de este tercer retiro. No obstante, las personas al parecer están bastante de acuerdo, hubo caceroleo en algún minuto, ¿cierto? No ha sido fácil. Y a pesar de las medidas de cuarentena reforzada, los índices de positividad siguen en aumento. Hemos pasado fluctuaciones, ¿cierto? Entre 8.000, 7.000, 6.000, pero estamos en un alto nivel de contagio, con índices de positividad que están entre el 7 y el 10%, con una ocupación de camas críticas bastante fuerte, y población enferma, que es, claro, hay muchas personas, lo veíamos la semana pasada, muriendo en casa, muchos fallecidos, ¿cierto? Y no logramos bajar de ahí. Entonces, a raíz de las diferentes apreciaciones respecto a la calidad de las ayudas, ha habido algunas declaraciones destempladas, muy fuertes, de dirigentes del gremialismo empresarial, que apunta que los bonos ayudan al gobierno y las ayudas del gobierno las reciben personas que no quieren trabajar. Y esto para un grupo de personas es muy doloroso, escuchar que otras los tratan de esa manera. Entonces, estamos en una sociedad muy, muy fragmentada. Y bueno, una crisis, ¿cierto? Una crisis ética de Chile, desde el estallido social hasta los tiempos actuales de pandemia. Y hoy día vamos a hablar justamente de eso. Y tenemos un invitado que está muy calificado para hablar del tema, porque tenemos con nosotros al actual Gran Maestro de la Gran Logia de Chile para el periodo 2018-2022, Sebastián Jans Pérez, quien nació en Temuco, y que ha colaborado en columnas de diversas revistas y publicaciones chilenas, autor de varios libros, ¿cierto? Pero que además ha conducido un proceso de propuesta con un texto que sacó la masonería que se llama La masonería propone a Chile. Y lo relevante de este texto es cómo logra hacer confluir a personas que piensan distinto, que son de distintos lugares de nuestro país, en una propuesta para Chile. Y bueno, gran maestro, cuéntenos, ¿qué ha pasado a juicio suyo y de la masonería en Chile que produjo el estallido social y que ha mantenido esta inestabilidad hasta hoy día?
Muchas gracias por la invitación en primer lugar. Un agrado estar en este programa. Yo creo que los diagnósticos sobre el estallido social son bastante abundantes. Y desde luego, nosotros cuando estamos en medio del estallido social, llevamos un mes de estallido social, nuestra institución convocó un convento nacional, nosotros lo llamamos convento, una convención en el fondo, nacional. Partió en las logias un proceso que duró 2 meses, entre mediados de noviembre y mediados de enero, y donde se hizo un análisis bastante profundo dentro de la masonería sobre qué es lo que había pasado en nuestro país. Lo demás era un diagnóstico que en gran medida era conocido dentro de nuestra institución. Las distintas actividades nacionales que habíamos tenido anteriormente, la percepción de nuestra membresía de lo que estaba pasando en el país, nos hacía aventurar precisamente que habían insatisfacciones bastante importantes, un problema de justicia social, un problema de equidad que no había sido acogido, y una desacreditación, digamos, de la dirigencia política. Ese sentido, nosotros, yo de hecho, cuando me tocó asumir, planteamos de alguna manera que advertíamos en un acto que hicimos en Valparaíso el día siguiente en que asumí, planteamos, no porque fuera una tremenda lucidez, sino que en el fondo acogiendo lo que había sido mi experiencia como candidato dentro de la masonería, viajando por el país y conociendo lo que estaba en el sentir de los masones en todo el país. Y en ese contexto, el primer llamado que hicimos fue precisamente que veíamos una serie de dificultades en lo que estaba ocurriendo desde el punto de vista de la insatisfacción social, lo que significaba un lenguaje tremendamente agresivo entre los actores políticos, una desacreditación muy fuerte que se estaba produciendo. Incluso en ese momento había cierto conflicto entre los poderes del Estado, ¿no? En el sentido de que por algún lado se decía que había que gobernar por decreto, que prescindir del Parlamento para muchas cosas, en fin. Entonces había un contexto complejo. Este contexto se mantuvo para nosotros de manera importante y veíamos que esto se iba agravando. Y por eso generamos esta instancia que fue esta Fraternitas de la República, que fue una invitación que hicimos a todos los sectores del país, a todas las organizaciones políticas, a todos los poderes del Estado, llegaron todos, y donde dijimos, mire, ahí la historia nos enseña, ¿eh? La historia nos enseña. Y pusimos el
Exacto.
ejemplo de la disputa entre Carrera y O'Higgins, ¿no es cierto? Y las consecuencias que tuvo. Bueno, eso era un poco la manifestación efectiva, esto estamos hablando de septiembre de 2019. ¿Qué es lo que habíamos asumido? El hecho de que efectivamente habían problemas no resueltos y en profundización constante. El problema de la equidad, la crisis del sistema político, en el fondo de la crisis de representación del sistema político. Y para eso no hay que tener tanta lucidez. Si uno veía las encuestas, por ejemplo, desarrolladas por distintos organismos, veíamos que la credibilidad política iba en picada hacia abajo, digamos. Y ello arrastrando a las instituciones, desde luego. Entonces, yo creo, primero, hay una tremenda insatisfacción social frente a la carencia de equidad, excesos que se van produciendo en la desigualdad. Por otro lado, insatisfacciones propias de lo que significa la forma como nos relacionamos. Por otro lado, el tema de la crisis de credibilidad y la crisis, digamos, del sistema político a través de sus actores, ¿no? Producto de una también insatisfacción social frente a que ven una clase política que no está respondiendo a sus aspiraciones y no está respondiendo frente a un sentimiento de enorme insatisfacción y de, digamos, de problemas ocultos dentro de la sociedad, producto de que no se debatía. No, cuando hicimos el convento masónico, esto se reafirma completamente.
Me gustaría que se refiriera un poquito más a, qué sé yo, cuál es la idea de Fraternidad Republicana y de ese convento masónico, o sea, qué es lo que intenta transmitir al país.
Bueno, el convento masónico es la reflexión colectiva que hacemos frente a una realidad que se presentó en el país. Los masones somos ciudadanos, ¿no? Somos individuos históricos y políticos por esencia, ¿sí? Y valoramos dentro de la República que todo ciudadano, toda persona sea un actor, ¿no es cierto?, histórico y ciudadano. En ese contexto hicimos esa reflexión. Lo que perseguía Fraternita 2 meses antes, era decir, un mes antes en el fondo, pongámonos antes que se produjera el estallido social, pongámonos de acuerdo, cambiemos el lenguaje, busquemos soluciones en común, porque hay un problema objetivo que está desacreditando las instituciones, está desacreditando los actores políticos, a las dirigencias, está desacreditando a todo un sistema de convivencia. Bueno o malo, es un sistema de convivencia. Uno puede decir que esto podía tener, ¿no es cierto?, condiciones favorables, ¿no es cierto? El problema es que, en el fondo, lo que se estaba dañando gravemente era la capacidad de conversar para resolver los problemas. Eso es lo que busca, ¿no es cierto?, Fraternita, poner alerta y decir, mire, nosotros nos ponemos a disposición de ayudar a un nuevo diálogo, una nueva búsqueda, sin predeterminismo, abierto, ¿no es cierto?, a una mirada común, a construir una mirada común, porque esa mirada común se había ido, digamos, suelo hace rato.
¿Qué rol cumple la ética en este, o la falta de ética en este descalabro como país? Cuando ustedes publican esta serie de reflexiones respecto a nuestra sociedad y el elemento ético, ¿cierto?, es el hilo conductor. Entonces, ¿qué pasa con la ética en Chile desde la perspectiva de la masonería?
Aquí siempre tenemos que tener en perspectiva de lo que entienden las personas en los conceptos que refiriéndose. La ética tiene que ver mucho con la disposición personal y el compromiso personal frente a las propias convicciones que uno tiene en el acto de convivencia. Aquello que nos obliga a todos y que se califica moral, digamos, y tiene un valor también tremendamente trascendente. Pero la ética es lo que hago yo de acuerdo a mis convicciones para actuar en forma coherente. En ese aspecto, desde luego, hay una crisis. Y hay una crisis que se sigue manifestando de alguna manera. Porque en el fondo, yo me miro al espejo y digo, mire, yo soy, creo en tales cosas. El problema es que el espejo tiene que reflejar lo que yo estoy diciendo. Se habla muchas cosas a veces de ciertos valores, se habla, ¿no es cierto?, de compromiso. El tema de fondo es cuál es mi conducta en relación a esas convicciones que yo manifiesto tener. Entonces, en ese sentido, yo creo que uno de los problemas graves que hay en nuestro país es la crisis ética, la crisis de las personas. La crisis de las personas que no actúan coherentemente con lo que dicen sostener. Allí es donde viene gran parte, ¿no es cierto?, de la crisis también de credibilidad. Hay cosas que no, morales, ¿no es cierto?, aspectos morales determinantes, que eso lo comprobamos colectivamente. Pero solamente yo, ¿no es cierto?, soy capaz de acreditar de mi conciencia que soy una persona coherente con lo que digo.
Es la idea de pensar, decir y hacer en coherencia, ¿no?
Como exactamente.
Esta idea de cómo hacemos efectivamente que cada persona en nuestro país piense, diga y actúe en consecuencia. Yo siempre, cuando partimos las presentaciones ante el Parlamento o en otra instancia, digamos, cuando estamos negociando, yo siempre digo, en Chile se hace todo lo que no sea ilegal, aunque sea inmoral. Y a veces se hace también lo ilegal, si es que hay certeza que no va a haber castigo. Entonces vamos a matizar un poquito esta conversación y vamos a ir a un tema musical. Inti-Illimani, Alturas. Y volvemos con Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales en pro de la ética profesional. Y hoy tenemos un invitado de lujo, el gran maestro de la Gran Logia de Chile, Sebastián Jans. Y estamos conversando sobre ética, sobre lo que sucede en Chile y sobre cómo podemos resolver estos temas. Y la masonería, hace muy pocas semanas, publicó un texto que se llama La masonería propone a Chile, el cual da una serie de, o realiza una serie de reflexiones en torno a lo que está sucediendo en nuestro país y alguna propuesta de cómo pudiéramos avanzar en soluciones. Entonces le quería preguntar, ¿cuál es el contenido de este texto? ¿De qué nos habla? ¿Cómo se genera? ¿Cómo se gesta?
Bueno, hablaba hace un rato sobre lo que fue el convento masónico, que entregó un diagnóstico general. Se señalaron allí cuáles eran los aspectos fundamentales que nosotros advertíamos que tenían que ser abordados, entre ellos, efectivamente, en cuanto a trabajar por un nuevo contrato social para Chile, una nueva constitución, en fin. Y como producto de ello, muchos profesionales, muchos académicos, gente que participa en nuestras logias, dijo, bueno, pero solamente no vamos a quedar en el diagnóstico. Pasemos a lo que significa trabajar en proposiciones. Aquí tengo personas que son de distinta, digamos, identidad política, acá distintas miradas filosóficas, miradas religiosas. ¿Por qué no conversamos qué es lo que necesita Chile? ¿Qué es lo que debemos colaborar? En ese sentido, yo le encargué al Departamento de Asuntos Públicos nuestro que organizara comisiones temáticas, y felizmente contamos hoy día con herramientas, estamos familiarizados ya con herramientas telemáticas, lo cual fue muy fácil para articular un conjunto de comisiones con presencia de hermanos nuestros de distintas partes del país y en esa pluralidad absoluta que nosotros expresamos en nuestra membresía. Y se produjo entonces un debate dejó un rayado de cancha inicial. ¿En qué estamos de acuerdo en general para abordar los problemas del país? O sea, podemos estar, ¿no es cierto?, discutiendo sobre la Constitución en este momento, pero ¿qué pasa después? La Constitución ya tiene un canal, ¿no es cierto? Tiene sí. Van a haber convencionales constituyentes que van a discutir, en fin. ¿Pero qué pasa después? Entonces, y a partir de lo que puede hacer, ¿no es cierto?, las grandes definiciones que establezca la Constitución. Entonces, hay que ver una serie de temas a pensar cómo seguimos progresando como país. ¿Cuál es el carácter del progreso que vamos a, ¿no es cierto?, imponer, etc. Entonces, dentro de esa pluralidad de visiones, ¿verdad?, se estableció un primer rayado de cancha que es precisamente mina, digamos, en la publicación La masonería propone a Chile, que es un conjunto de definiciones generales, definiciones generales, que tienden a establecen consenso importante respecto a cómo vamos a abordar la economía, cómo vamos a abordar, ¿no es cierto?, el desarrollo, cómo vamos a abordar el manejo de los recursos, etcétera. Nuestro país, porque todo eso va en función de las personas, del beneficio de las personas. Las personas, después de las crisis, necesitan ponerse en una perspectiva que favorezca, ¿no es cierto?, precisamente el desarrollo familiar, la educación de los hijos, ¿no es cierto?, el trabajo futuro de los hijos. En fin, ¿cómo entendemos el rol de los profesionales y cuál debe ser su contribución, etcétera? Y esta es un primer esfuerzo que se hizo y se traduce en esta publicación que tiene ese valor. Recoge miradas políticas diversas del amplio arco que se manifiesta dentro de nuestra membresía, de personas con tremendas expertise en distintos ámbitos, ¿no es cierto?, profesional, académicos notables, ¿no es cierto?, que en distintos lugares también del país, que trabajan en distintas universidades a lo largo del país, ellos hacen, llegan a esto. No, yo no tengo la aspiración de que esto sea un documento, ¿no es cierto?, fina, completamente, es una contribución. Es una contribución para el debate posterior, que tenemos que seguir debatiendo, tenemos que seguir conversando, y desde luego una contribución democrática es precisamente poner idea de forma leal, hecha, digamos, sin buscar pretensión de alguna hegemonía política, una hegemonía ideológica. Entonces, este documento lo que aporta es eso, básicamente. Se está trabajando en una nueva etapa que ya va más en detalle respecto a temas, pero esta es una primera contribución que hacemos muy, digamos, derechamente, sin pujo, sin esconder, sin pretender. Algunas publicaciones en Europa han dicho que no, se trata de otra intención. No, es una construcción de patriotas, de gente que quiere el país, que quiere, ¿no es cierto?, nuestra convivencia y que quiere aportar a lo que significa la solución.
Pero aquí hay un tema que a mí me parece muy relevante y que hace referencia justamente a lo que usted planteó al final, que es la diversidad de miradas que hay acá. Porque quizás eso sea lo más relevante. Maya, bueno, las conclusiones, por cierto, que son relevantes, pero el proceso y cómo se llega a ello. Porque ¿cómo se resuelven los acuerdos en la masonería? ¿Cómo se hace para debatir entre diversos? ¿Cómo se hace para llegar a acuerdos y no pararse en las trincheras? Porque el gran problema país hoy día es que estamos parados en trincheras, digamos. O sea, nadie quiere hablar con el otro. Entonces, no sé, si una persona aparece, que es hija de alguna víctima de la dictadura, aparece apoyando a un candidato de derecha, las trincheras actúan, ¿cierto? No hay una posibilidad de debate entre diversos, como no están todos los puentes rotos, ¿cierto? Yo siempre también planteo eso, como que o te posicionas en un lugar, o te posicionas en el otro, o quedas en tierra de nadie, y pasas a ser casi un o una paria de la sociedad, en términos de que las desconfianzas de ambos lados, digamos, de la línea de fuego, se focalizan en estas personas que intentan construir puentes. Entonces, el proceso es lo que nos podría ayudar como país. ¿Y qué hay en la base de ese debate? ¿Qué es lo que hace que efectivamente personas que provienen de diversos territorios, diversas culturas, diversas creencias religiosas, políticas, puedan dialogar y llegar a un acuerdo que consiguen hacer una propuesta al país? ¿Qué es lo que hay ahí en la base de esa discusión?
Creo que lo importante y determinante en todo eso es lo que hemos transmitido también a través de los dos fraternitas de la República que hemos hecho. Tratarnos como hermanos. Tratarnos como hermanos, que en el fondo, mire, todos somos parte de una misma nave que va navegando por el espacio que se llama Tierra, y todos tenemos un fin último que es el fin de nuestras vidas, ¿no? Por lo tanto, somos iguales en la condición natural. Entonces, primero debemos considerarnos personas iguales, parte de una misma familia. Eso se lo hemos dicho a los actores políticos, mirarnos con fraternidad. Eso está en la esencia del nacimiento de la República, en los grandes episodios de construcción común de nuestro país, el sentido fraternal, el sentido de reconocernos que tenemos posibilidades de convivir, de respetarnos, ¿no es cierto?, donde cada cual se construya a partir de su esfuerzo, ¿no es cierto?, a partir de las oportunidades que le entrega la sociedad para ayudar a ese esfuerzo. Entonces, considerémonos hermanos. Eso es un tema que le falta a nuestro país. Eso ocurre dentro de la masonería como una condición cultural natural. Hemos construido dentro de nuestra institución la ética de la fraternidad. Y eso es lo que queremos y trabajamos constantemente para construir la ética de la fraternidad a nivel de que es nuestra sociedad. Es un factor. Segundo factor, tolerancia. Necesitamos, ¿no es cierto?, tolerarnos en el sentido exacto, entender nuestras diversidades como un elemento de contribución a lo que es el hecho colectivo, a lo que es la situación de la convivencia, a la construcción de la convivencia cotidianamente. Por lo tanto, tenemos dos elementos fundamentales. El tercero, un sentido de caridad, de filantropía. Lo que hacemos, lo hacemos para la condición humana. La condición humana, ¿no es cierto? Los seres humanos tenemos debilidades, tenemos creencias, ¿no es cierto? Tenemos elementos maravillosos, virtuosos, que nos permiten, ¿no es cierto?, tremendos desafíos frente a la naturaleza, frente al mundo en que estamos, etc. Valoremos la condición humana. El objetivo fundamental de lo que hacemos es en favor de la condición humana, sin exclusión, en un ambiente de igualdad. Yo creo que si usted pone eso como construcciones éticas en la convivencia, va a resolver gran parte de los problemas. Y eso es lo que advertimos que en nuestro país falta. Falta fraternidad, falta una efectiva tolerancia, una tolerancia activa en el cual ponemos en valor lo que el otro significa como distinto. Por lo tanto, es una contribución más al mosaico de la vida, ¿no? Y poner todos los objetivos y todos los recursos en función de la realización humana. Todos, sin exclusiones.
Quizás eso es justamente lo que esta ética de la fraternidad aparece como muy relevante y quizás es lo que en nuestro país hemos perdido, digamos, esta idea de somos todos habitantes de un territorio, como dice usted, todos vamos en esta misma nave llamada tierra. Y habla de tolerancia, y yo le agregaría empatía, ¿cierto? Porque no solamente es la tolerancia, sino que además es esta capacidad de ponerse en el lugar del otro, de solidaridad y filantropía. O sea, tenemos un modelo, ¿cierto?, donde la solidaridad al parecer no tiene cabida, ni la filantropía, digamos, aquí hay una construcción como muy, muy individual. Y claro, y llegamos al punto de la idea de la igualdad o de la equidad que nos lleva a pensar en la dignidad del ser humano en tanto humano. Y yo creo que ese punto que la masonería pone como elemento central es lo que es la gran contribución que le hace al país. Entonces, y en este contexto, digamos, de ética, tolerancia, solidaridad, y igualdad y dignidad, ¿cuál es su opinión respecto al tema de la legitimidad de la democracia en Chile? ¿Cómo podemos instalar estas ideas? Porque usted hablaba recién, ¿cierto?, de cómo la política ha perdido, de alguna manera, el rumbo. ¿Cómo se puede recuperar ese rumbo? ¿Cuál es la propuesta de la masonería para intentar recuperar este rumbo perdido que dejamos de hacer política y comenzamos a hacer estrategias militares? Yo digo, como esta idea de la trinchera, ¿cierto? O sea, nos salimos del ágora, del debate, de las ideas, del razonar, y comenzamos, ¿cierto?, a actuar desde trincheras y disparando de un lado para otro. ¿Cuál es la propuesta común de la masonería en ese sentido?
No, ciertamente tenemos que conversar. Tenemos que construir también una cultura de conversación, o reconstruir, porque hoy día no estamos conversando, en todos los niveles no se está conversando. No se está buscando la solución en común. Hay una tensión permanente, una ideologización en los debates, ¿no es cierto?, un interés exacerbado, y no se está haciendo una construcción objetiva, ¿no es cierto?, que necesitamos, que nace desde luego del diálogo, la búsqueda del consenso. La democracia implica, lo decía hace pocos días Maturana, ¿no es cierto? La democracia se sustenta en el diálogo, la conversación, en el respeto necesario para ello. Porque no se puede conversar con alguien que no respeta. El interlocutor tiene que ponerse en esa disposición.
Tiene que ponerse, exactamente. Reconstruir una cultura de la conversación. No estamos conversando, nos dice el gran maestro de la Gran Logia de Chile, Sebastián Llanas. Vamos a ir a una tanda comercial y vamos a volver con esa a desarrollar esa idea, cómo reconstruimos esta cultura de la conversación. Ya volvemos.
La Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile es el colectivo que agrupa a la mayor cantidad de colegios profesionales del país y refleja en su composición la diversidad del conocimiento y opiniones de la sociedad chilena. Su deber ser es el ejercicio ético de la profesión.
Y volvemos con Profética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Y hoy estamos conversando con el gran maestro de la Gran Logia de Chile, Sebastián Jans. Y nos quedamos en una frase que dijo aquí el gran maestro, que dice: reconstruir una cultura de la conversación. No estamos conversando en el país. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para reconstruir esa cultura de la conversación en un país tan desigual, tan polarizado, tan divergente?
Bueno, mira, aquí en, los factores que inciden fuertemente en la falta de conversación y en un debate de sordos, tiene que ver básicamente, en primer lugar, con una excesiva ideologización respecto a los contenidos con los cuales entramos a los debates. A veces hay discusiones realmente, digamos, frustrantes. Se usan modelos extranjeros, se acusan, digamos, por lealtades al modelo extranjero, en fin. Eso tiene que ver con una mirada muy ideológica. En segundo lugar, yo creo que también es un factor que tenemos que mirar con bastante tensión, es la falta de profundidad en la argumentación. Hay una argumentación fácil a la cual se recurre, que en algunos casos, hace años, se decía muy panfletaria, ¿no? Yo no quiero establecer una categoría que tienda, ¿no es cierto?, a poner una, es para graficar. Uh-huh. Muchas veces hay discusiones que no aportan realmente porque se usa elementos que no tienen los contenidos necesarios como para profundizar en los debates. Hay una excesiva politización. Yo no sé si esto de los periodos de 4 años en nuestro país para elecciones de autoridad ha sido una buena contribución. Yo creo que ha tensionado mucho los escenarios políticos. Y si miramos los temas en serio, tenemos que pensar que eso requiere un diagnóstico. O sea, en 4 años una elección presidencial, la renovación de otros cargos, en fin, tensiona porque genera una condición de expectativa electoral demasiado prematura. Entonces, ese es un factor también que hay que tener presente en por qué las personas, ¿no es cierto?, prefieren el discurso fácil, ideológico, el discurso emocional, no un discurso de contenido, porque necesitan llegar rápidamente a un público que va a elegirlo. Por otro lado, la propia crisis que ha traído los instrumentos tecnológicos, la desaparición de diarios que eran expresión de exposición de ideas, donde desde luego hoy día más fuertemente las redes sociales como el mensaje rápido, entonces, ello induce a que los medios también no profundicen en contenido. Entonces, colocan en la agenda mucha argumentación emocional, mucha argumentación sin la reflexión necesaria, sin el aporte de contenidos necesarios. Eso induce a escenarios donde lo fugaz, donde el discurso fácil, ¿no es cierto?, sea eminente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Un esfuerzo, desde luego, generar. Esto no se puede borrar, ¿no? Hay que aceptarlo como una realidad. Sí. Lo que tenemos que generar nuevos instrumentos de diálogo, nuevas instancias. Y en ese sentido, no basta solo el Parlamento. Es muy importante lo que hagan las organizaciones, por ejemplo, que expresan cierta organización dentro de la organización social dentro de la sociedad civil. El rol de los colegios es muy importante, de los colegios profesionales me refiero. Está agrupado profesionales que tienen la capacidad de incidir con argumentación de mayor relevancia. Es muy importante lo que se haga en el mundo sindical. Retomemos la fortaleza de las organizaciones sindicales. Que eso también son escenarios que ayudan a un diálogo distinto de mayor contenido.
Nos ha costado muchísimo, digamos, nos ha costado muchísimo ser escuchados como colegios profesionales. La federación agrupa 22 colegios profesionales que están afiliados regularmente, pero tenemos 3 o 4 colegios más que trabajan con nosotros. Y se nos ha hecho muy complejo porque no tenemos una ley de colegios profesionales. Usted sabe, nosotros estamos luchando por una ley de colegios profesionales que permita la tuición ética del ejercicio profesional. Y esto es, en el fondo, nos regule a nosotros mismos. Podría parecer muy extraño, digamos, porque en el fondo la gente tiende a pensar, ¿cierto?, que uno pelea por una ley para conseguir beneficios, y al contrario, esta es una ley que lo que pone son limitaciones en el ejercicio profesional en términos de decir, usted se tiene que comportar éticamente de acuerdo a su código de ética, de acuerdo al bien común, ¿cierto? Pero se nos ha hecho muy difícil. La ética, al parecer, no es un tema relevante en nuestro país. La tuición ética del ejercicio profesional se diluye en la coyuntura. Y me gustaría preguntarle qué opina usted de la tuición ética del ejercicio profesional por parte de los colegios profesionales, porque acá esta ley está hace 8 años o más incluso en el Parlamento, y siempre se está legislando en torno a la coyuntura, pero cuestiones tan relevantes como la ética, que está en la base del problema que tenemos como país, la hemos dejado de lado. Entonces, ¿cuál es su opinión respecto a esto?
Bueno, mire, la masonería jugó un rol bastante destacado en los años 40 para generar los colegios profesionales. Uno de los esfuerzos que hizo fue precisamente que los colegios profesionales fuesen capaces de controlar y trabajar el prestigio de ejercicio profesional. No solo eso, también, ¿no es cierto?, fueran capaces de canalizar institucionalmente la opinión, el aporte que tienen que hacer los colegios profesionales dentro de la realidad nacional, dentro de lo que significa los distintos concursos que aporta la sociedad civil organizadamente en función representacional, en función de manifestación de intereses particulares, pero por sobre todo para poner el valor de lo que significa el ejercicio profesional dentro de la sociedad. No es solamente la prestación de servicios, no solamente un profesional presta servicios, un profesional también agrega, ¿no es cierto?, una práctica, agrega una comprensión que desde luego es fundamental para lo que significa el desarrollo organizado de una sociedad. Entonces yo creo que es fundamental efectivamente se pueda retornar al ejercicio que sean los colegios profesionales respecto a la regulación ética. Y eso, desgraciadamente, se perdió a partir de una visión distorsionada y antiorganizacional. La institucionalidad dentro de la sociedad civil también es fundamental. En ese sentido, a mí me parece que ustedes tienen, desde luego, los colegios profesionales, seguir haciendo un esfuerzo importante para que haya una legislación que retome las constantes que dieron prestigio al rol de los colegios profesionales en su tiempo.
Sí. Además, incluso en la actual Constitución, en la modificación que se hizo el año 2005, está constitucionalmente establecido que los colegios profesionales tenemos la potestad de la tuición ética del ejercicio profesional. Sin embargo, no hemos logrado tener una ley que encarne, ¿cierto?, ese mandato constitucional. Pero bueno, aquí el gran maestro nos habla, ¿cierto?, de la excesiva ideologización de nuestro país, de la falta de profundidad en la argumentación, de esta cosa que se define como panfleto antiguamente y ahora como eslogan, ¿cierto?, que son más eslogan que elementos concretos o racionalizados, digamos, en los debates, la excesiva politización o más bien electoralización, diría yo, de este posicionamiento fácil ante el electorado producto de los 4 años de la elección de presidente, quizás pudiera ser un tema que debiéramos revisar. La desaparición de periódicos con contenido, yo creo que aquí nos hemos vuelto una sociedad de la superficie, como si hubiésemos rescatado solo la nata y dejamos, no nos tomamos la leche, nos quedamos en la superficie, en lo superficial, en lo fugaz, en lo líquido, y bueno, tenemos que aprender a profundizar. Y también nos habla, ¿cierto?, de esta necesidad de una ley de colegios profesionales que nos permita efectivamente avanzar, de alguna manera, en reinstalar el debate en torno a la ética en nuestro país. Y nos tenemos que ir a un tema musical. En nuestro programa siempre ponemos le hablamos al amor. El segundo tema siempre está dedicado al amor. Y hoy tenemos a Isabel Parra, El amor es un camino.
El amor es un camino que se recorre hasta el fin. El amor es un camino que se recorre hasta el fin. Yo conozco caminantes que no debieron partir. Conozco yo caminantes que no debieron partir. Tú dices que bien me quieres, pero yo pienso que poco. Tú dices que bien me quieres, que bien me quieres, pero yo pienso que poco. Cierto que me das el agua, pero me niegas el pozo. Cierto que me das el agua, pero me niegas el pozo. Abre tu vida a la mía, como la tierra al arado. Abre tu vida a la mía, como la tierra al arado. Que si te duelen los surcos, las semillas han brotado. Que si te duelen los surcos, las semillas han brotado. El amor es un camino que se recorre hasta el fin. El amor es un camino, oye cariño, que se recorre hasta el fin. Yo conozco caminantes que no debieron partir. Conozco yo caminantes que no debieron partir.
Y volvemos con Profética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales al Rescate de la Ética Profesional. Hoy tenemos como invitado al gran maestro de la Gran Logia de Chile, Sebastián Jans, y llegamos al final del programa, así que le vamos a pedir a el gran maestro Sebastián Jans, que por favor nos envíe un mensaje abierto. Usted tiene el micrófono abierto, háblele al país, a los profesionales, a quien usted quiera, por favor.
Bueno, muchas gracias por haber tenido esta oportunidad. Yo creo que hoy día estamos viviendo un tema muy complejo como humanidad. La pandemia cada día nos tiene en una condición de complejidad enorme. Hemos aprendido como especie, yo creo, muchas cosas, y en ese sentido tenemos que tener la capacidad también de pensar de que con todas las complejidades de la condición anímica que nos afecta a muchas personas, tenemos que pensar que la condición humana tiene que ser capaz de salir adelante frente a esta situación. Y en un programa para profesionales como este, desarrollado también por profesionales, yo creo que es muy importante agradecer los enormes esfuerzos que han hecho profesionales destacados en la salud. Yo creo que ahí hay un enorme esfuerzo humano. Hay gente que está muy agotada, que está muy, digamos, golpeada, y que sin embargo han sabido salir adelante con mucha fortaleza. Y no podemos hoy día sino saludar lo que están haciendo y pedirles fuerza, porque realmente aún queda mucho por recorrer en este camino. También pensar que hay muchos profesionales que están trabajando de forma bastante compleja, a través de medios telemáticos. Hay muchos profesionales que están realmente en una condición de angustia en lo que significa el día a día. La vía telemática ha sido una tremenda solución, pero también afecta la calidad de vida de mucha gente. Por lo tanto, estamos en un periodo que esperamos pueda acotarse en el tiempo, pero donde hay que poner mucha fuerza en lo que es el valor de las personas, el valor de las convicciones, el valor de aquellos aspectos que hacen posible la dignificación de la condición humana, de las personas. Y en ese sentido, nuestro esfuerzo principal debe estar puesto en la preocupación por las personas. Que las personas, ¿no es cierto?, puedan ser escuchadas, y que las personas tienen que ser deben contar con un soporte para poder salir adelante. Sabemos que hay muchos profesionales, y no solamente profesionales, hay mucha gente que está siendo afectada de manera dramática por las consecuencias económicas y sociales. Y en ese sentido, buscar a través del diálogo, aportar con alternativas para lo que significa cómo poder salir, cómo poder superar esta etapa histórica. Y por otro lado, la condición y aporte, ¿no es cierto?, debe hacer el mundo profesional para la solución de los problemas de Chile es fundamental. Tendremos una mejor democracia en la medida que hay un aporte muy potente, ¿no es cierto?, de los profesionales a través de su organización y a través de su acción personal. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted por estar en este programa. Ha sido realmente un agrado tener esta conversación sobre temas profundos y muy relevantes para nuestro país. Y nuestro mensaje final, reflexionar sobre ética importa. Ir al fondo de las cosas y no quedarse en la superficie importa. Uno de los problemas que tenemos como país es justamente que nos quedamos en la forma y no en el fondo. Tenemos que intentar avanzar, porque solo si avanzamos en el fondo vamos a poder salir de este lugar en el que estamos. A los profesionales de salud, enviarles mucha fuerza y sabiduría para seguir actuando. pedirles que se cuiden, abrazarlos, darles desde este espacio un gran, gran abrazo, y que aquí estamos disponibles para poder apoyarles, haciendo todo lo posible como Federación de Colegios Profesionales para hacer vuestra labor menos pesada. Y al gobierno, siempre enviamos un mensaje al gobierno. Desde diversos sectores de la sociedad se les está hablando. Escuchen. Necesitamos buscar espacios de encuentro. Los acuerdos que perduran se logran instalando una conversación respetuosa, la ética de la fraternidad, como nos decía el gran maestro, en el centro del debate, con tolerancia y con empatía. Uno de los problemas que tenemos como país es que estamos muy divididos y por lo tanto es muy difícil saber cómo piensa o siente el otro. No nos imaginamos. Había un ministro que no se imaginaba la pobreza que había en Chile. Tenemos que intentar hacer un esfuerzo para ponernos en el lugar del otro. Tenemos que intentar hacer un esfuerzo por ser solidarios, porque el problema de la pandemia y de las desigualdades no se solucionan desde una sola mirada. Tenemos que estar todos. En suma, le pedimos al gobierno que ponga en el centro la dignidad humana, entendiendo que esto significa equidad e igualdad. Es muy importante que recuperemos la idea de conversar y de respetarnos unos a otros y unas a otras y otros a unas. Les habló Mónica Vargas, presidenta de la Federación de Colegios Profesionales, y este fue Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Profética es un programa patrocinado por Mora Pavich Odontología. Todo lo bueno comienza con una sonrisa, y nosotros nos gusta decir comienza y termina con una sonrisa. Nos vemos el próximo sábado entre 18 y 19 horas. Un abrazo.
La Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile es el colectivo que agrupa a la mayor cantidad de colegios profesionales del país y refleja en su composición la diversidad del conocimiento y opiniones de la sociedad chilena. Su deber ser es el ejercicio ético de la profesión. Radio Universidad de Chile presentó Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Prof. Ética, un programa patrocinado por Mora Pavich Odontología.